Antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Muy importante porque Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr eso, pues ya ustedes saben que requiere la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Tomemos un minutito para hacer uso de la provisión divina, de la gracia de Dios, de la confesión, y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Y que todo esto que estudiemos entonces sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 6 y seguimos con el prólogo. Hemos visto estas 5 cosas en el prólogo y ahora estamos viendo estos argumentos que han existido anteriormente del campo liberal, en los cuales pues hemos visto lo que es la crítica de la Biblia, que se ha hecho pues por mucho tiempo, y también estamos viendo los problemas que se han propuesto filosóficos, y estamos pues ahondando el tema ese de estos problemas filosóficos, controversias filosóficas que parten de hipótesis humanas para devasar la autenticidad de la Biblia. Y claro está, si tienes la información correcta, son fácilmente refutadas, pero si no las tienen, entonces caes víctima de personas que están más preparadas que tú para dar una respuesta. Y nosotros queremos que la iglesia esté preparada, porque cada uno de nosotros pues puede hacer la defensa del evangelio. Entonces, hoy en día, las personas argumentan que las ideas fueron producidas por comunidades sociolingüísticas. En otras palabras, todos nosotros nos reunimos y nos topamos los unos con los otros y hablamos los unos con los otros y generamos nuestros perfiles, y esos perfiles se basan en el género y la raza, basada en otra casa, basada en las preferencias sexuales, etcétera. Y de eso sale un estilo de vida propio. Y eso se debe a que el lenguaje es el producto de la mente humana. Esto es lo que se propone. Ellos lo que están proponiendo es en estas filosofías. Y claro está, la interpretación y la interacción humana, perdón. De manera que obviamente cuando nosotros hablamos, nosotros pensamos y simplemente somos el producto de una sociedad humana. Eso es lo que propone el humanismo, eso es lo que propone la teología liberal, esas son las filosofías que ellos proponen. Bueno, la respuesta a eso nos lleva hacia atrás, porque en la Biblia se toca el tema. La Biblia toca todos estos temas interesantes porque estas filosofías han existido en la faz de la tierra antes, se han presentado de diferentes maneras. Pero Satanás siempre las utiliza para devasar todo lo que es la Biblia, todo lo que es la información divina. Entonces la respuesta nos lleva hacia atrás, hacia muy atrás, pues al inicio, hasta Génesis nos lleva. Y la pregunta es, ¿quién habló en Génesis? Y en Génesis Dios habló, y eso es lo que tenemos que ver. Dios habló e hizo que el universo existiera. ¿Okay? Él habló y existió el universo. Lo hizo, ¿verdad? O sea que el lenguaje es la base de la realidad. Muy interesante. Ahora, claro que es un lenguaje divino. Y nosotros pues no podemos entender un lenguaje divino, pero nosotros podemos ver la evidencia de ese lenguaje, pues podemos ver el diseño. Y de paso, pues, antes del lenguaje, ¿cuál fue el lenguaje previo que existió? Y nosotros tenemos una Trinidad. Entonces, ¿hablaba el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo en la eternidad pasada, antes de la creación? Claro que sí, ellos hablaban, ellos se comunicaban, ellos hablaron eternamente en su existencia eterna. O sea que el lenguaje es un producto incuestionable o característica del Dios trino. Es característica de Dios. ¿Okay? Tiene que ser trino para poder hablar antes de la eternidad. ¿Okay? En la eternidad pasada. Si es un Dios unitario, o sea, uno solo, ¿qué? ¿Se va a hablar a sí mismo? ¿Cómo se le llama a las personas que se están hablando a sí mismos? Y lo hacen cotidianamente. Yo sé que nosotros hablamos con nosotros mismos, pero que tú te hables y después te respondas y tengas una conversación profunda contigo mismo, óyeme, ¿te tildan de qué? ¿No? Un poquito tocado, ¿verdad? Ahora, hoy en día puedes decir, no, que estás hablando en el teléfono. No, pero estás hablando contigo mismo. ¿Okay? O sea que la característica del Dios trino es que siempre ha tenido comunicación y también es amor, porque los tres se han amado eternamente. O sea que el amor, si es un Dios nada más, no puede tener todas esas cosas y depende del ser humano, depende de la creación para poder hacerlo. Entonces ya es dependiente de la creación y no es Dios.
Dios dijo, sí, hagamos al hombre.
Correcto. Entonces, este Dios que habló e hizo que el universo existiera, dejó evidencia por todos lados de su diseño. Y después, una tercera pregunta. ¿Quién le enseñó a Adán a hablar? Pues el lenguaje es transmitido, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy dejándoles ver es que estas personas que proponen que el lenguaje ha salido de las comunidades, etcétera, 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 no saben de qué están hablando. Porque esto comienza desde atrás. ¿Quién le enseñó a hablar a Adán cuando no había comunidad? ¿Sí me explico? Entonces, y porque una de las cosas que nos dice la Biblia es que Adán nombró a todos los animales. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta de esto? Y, claro está, todo esto se encuentra en el texto de Génesis. Quizás nosotros vemos que Dios le enseñó a Adán algún lenguaje protohebreo, porque los chistes y los matices que se encuentran en el texto de Génesis solamente tienen sentido en el texto hebreo. Por ejemplo, Ish, Isha, ¿okay? Varón y hembra. Muy parecido al español con los sufijos, ¿verdad? Pero es Ish, es el hombre, y Isha es la mujer. Entonces, o sea que el primer lenguaje fue dado por Dios. ¿Y acaso sugiere eso que el lenguaje es tremendamente insuficiente para transmitir la verdad divina? ¿No? ¿Se puede hacer esa pregunta? Bueno, fue Dios el que creó el lenguaje para hablar la verdad divina. Entonces tenemos algo muy interesante. Ahora, dirigiéndonos a los posmodernistas, con su idea de que el género y la raza y el poder y el privilegio en las sociedades vienen debido a una interacción racial, y lo que vamos a hacer es voltear ese punto de vista. ¿Por qué piensan ustedes que Dios puso a Israel antes de la iglesia? Muy interesante. O sea que con una serie de eventos aquí y allá y por todos lados, Él está haciendo algo con el idioma, con este grupo de personas para que Él pueda dar su mensaje. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios entonces a través de los siglos en el Antiguo Testamento? Pues con una serie de eventos por aquí y por allá. Y cada vez que hablaba de un evento, pues ¿qué hacía? Él da el evento, te da el evento y después te explica la interpretación del evento. Cosas muy interesantes. O sea que es algo muy interesante. Daba el bosquejo en una gran escala con un resumen simple. Eso es lo que Dios ha hecho. Y lo ha hecho por escrito. Nosotros leemos todas estas cosas por escrito. O sea que son irrefutables. La historia es lo que Dios hace y enseña, en otras palabras. Entonces nos enseña cosas, y para asegurarse que nosotros entendamos, Él las enseña dándonos la interpretación de esas cosas. O sea que, porque Él es el diseñador, Él es el creador. Él sabe cómo funciona el ser humano perfectamente bien. Él sabe todas las cosas. Este asunto de la psicología y de la psiquiatría, que es muy interesante porque es el descubrimiento del hombre, de lo que es el hombre a través de estudios, pues, organizados, ¿okay? De observación, por un periodo prolongado de tiempo. Eso Dios lo ha sabido porque fue el diseñador. Entonces, y yo por eso les digo también que Satanás también conoce mucho el ser humano, porque él ha estado aquí todo el tiempo que ha existido el ser humano. Y conoce, pues él sabe qué estímulos hace mover a una persona y qué no lo hace mover. Entonces él sabe lo que es el miedo, y el miedo pues hace que la persona se mueva. Y por eso él utiliza el miedo en su sistema, pero Dios utiliza el amor. Entonces es algo muy interesante. Entonces, el lenguaje no es limitado, y si podemos sentar el argumento, y si hay algunos grados de verdad en la idea del género y de la raza y de las más cosas, que sí lo hay, pues, salieron de un estándar de la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿quién controla la comunidad? Porque eso es otra cosa que nos podemos preguntar. Pues providencialmente es Dios. Dios es el que la controla. ¿Quién fue el que controló la historia de Israel providencialmente? Para producir exactamente el entendimiento divino del hombre, de la mujer, de la familia, la fe, el dinero, procedimientos judiciales y todo eso, era Dios que dirigía a Israel y le dejaba saber cómo eran estas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la Biblia es algo extraordinario y lo deja sentado en el Antiguo Testamento para que nosotros nos demos cuenta de que todo esto origina con Dios. El originador de todas las cosas es Dios, y Él es el que propone aún el idioma. Entonces el idioma no se desarrolló por sí mismo, porque fíjense todos los idiomas que existen, ¿verdad? Son tantos idiomas que existen que ha salido de un idioma central. De ahí parten todos los idiomas y se van difundiendo las personas por el mundo, porque Dios quiso, para la protección de la raza humana, difundir al mundo por diferentes lugares, darles secciones de terreno y darles un lenguaje para que no pudieran hablar el uno con el otro. ¿Por qué? Porque si lo hacen se destruía más rápido el mundo. Y yo les he comentado esto muchas veces, que ahora lo que está tratando de hacer, pues, con esta tecnología es que sea un idioma mundial. Y lo hacen por medio de la computadora. Tú hablas en un idioma y te sale en el otro idioma. Hoy en día yo, por ejemplo, utilizo muchísimo Google para traducciones, porque hay muchas palabras que yo leo en inglés que requiero la traducción en español, y ya yo llevo 56 años fuera de Sudamérica. Entonces yo necesito tener ese vocabulario fresco y tengo que ir a los diccionarios para sacar. Yo tengo varios diccionarios en la casa, pero se me hace más fácil ir a Google y hacerle la pregunta a Google, porque no tengo que bajar al diccionario, abrir la página donde tiene que estar, y solamente es un diccionario. Hay diccionarios que son más ricos, que tienen más explicación. Entonces yo voy a Google y Google tiene todos los diccionarios que tú quieras. Todos salen, incluyendo la Real Academia Española, que es uno de los mejores. Entonces, les digo esto pues porque exponencialmente está habiendo un cambio dramático hacia tener un solo idioma, un idioma mundial. Eso es lo que busca también las Naciones Unidas, y está haciendo por medio de la tecnología. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que pasa con la Torre de Babel. Había un solo idioma y las personas se destruían, se unían para estar en contra de Dios. Ahora les es más difícil unirse pues porque los idiomas los tiene separados. O sea, lo van a hacer finalmente. Nosotros sabemos que esto llega a una conflagración final en el periodo de la tribulación, pero a la final, pues Dios, claro, estaba a destruir todo el sistema cósmico, pero hacia allá se dirige. Lo que pasa es que Dios está llamando a la iglesia y quiere que la cosa se mantenga atrás. Pero esto se dirige vertiginosamente hacia allá. Y nosotros hoy nos estamos dando cuenta de eso. Los cambios que están habiendo son extraordinarios. Si la iglesia, que somos nosotros, se preocupa por las cosas de Dios, y nosotros debemos dar el evangelio. Y nosotros debemos invitar a personas a la iglesia. No todas las iglesias enseñan la palabra de Dios. La mayor parte de las iglesias están en el evangelio social. Están en la ayuda a los pobres. Están haciendo cosas que parecen muy bonitas por fuera, pero en realidad, ¿verdad?, a la persona la alejan de la palabra de Dios. Entonces no puede conocer la verdad por estar tan ocupados haciendo cosas para pintar este mundo de blanco. ¿Okay? Así de simple. Entonces nosotros nos incumbe a nosotros como hijos de Dios decirle a las personas: ven a conocer la palabra de Dios. Es lo más importante, es lo que guía nuestra vida, y es el deseo divino que nosotros hagamos eso, porque Él quiere que más personas lleguen a madurez. Y de nuevo, bajo el concepto de la sal de la tierra, la sal pues preserva, y no se requiere mucha sal para preservar. ¿Me explico? Entonces todo eso lo tenemos que tener en mente para hacer pues la voluntad de nuestro Señor. Después hay una tercera pregunta, que es esa pues que les comenté de quién le enseñó a él hablar. Entonces el lenguaje no es limitado, como les enseñé. Bueno, entonces hasta el momento hemos cubierto tres áreas mayores. Tres cosas: la introducción, la importancia bíblica de Deuteronomio, las controversias teológicas que lo rodean, y les quiero decir que bajo la segunda parte, pues las controversias teológicas, solamente les di unas cuantas de estas. A medida que estudiamos este asunto vamos a ver más. Y la tercera, pues son las controversias filosóficas. Todo basado en este libro y lo que ha manado de este libro, porque es un libro central, es un libro ancla. Entonces es un libro que el liberal quiere atacar, porque si de base a este libro, de base a toda la Biblia. Porque ahí está anclado muchísimo, por eso he citado 350 veces en el Antiguo Testamento, y es el tercer libro más citado en el Nuevo Testamento, porque es un libro de mucha importancia. Ahora veamos la importancia de lo que hizo el doctor Klein, que les voy a hablar de este señor, y las conexiones entre la forma de un tratado antiguo y el libro de Deuteronomio, y las implicaciones de lo que él hizo. Porque esto fue algo espectacular. Cuando este hombre descubre estos tratados basales userinos, pues ahora dentro de la cristiandad tenemos un arma extraordinaria que antes no tenía para enseñar la validez de este libro. Pero había muchas otras cosas que se podían hacer, pero ese es el martillo que le da el clavo a la cabeza, porque es irrefutable. Entonces, aquí les quiero dar una diapositiva adicional, ¿okay? Y tengo muchas diapositivas que enseñarle, pero es que es bastante la información. Estos son los eventos claves y las imágenes doctrinales. Y esto que les pongo aquí es muy interesante. Si le quieren sacar una fotografía, háganlo, porque estos son los eventos mayores de la Biblia. Pero el asunto es, ¿cómo es que nosotros podemos estudiar esto? ¿Okay? Y aquí, en esta sesión que estamos haciendo, lo que quiero es que ustedes piensen. Nosotros queremos pensar, utilizar nuestra mente basada pues en la información bíblica. Entonces aquí todos los eventos claves del Antiguo Testamento, y estos son todos los eventos, y si pasamos por todos estos eventos del Antiguo Testamento, se darán cuenta que cada uno de ellos nos ofrece una imagen de verdades espirituales o doctrinas. Ahora, esto no significa que no hay ciertas doctrinas dentro de estos eventos. Simplemente lo que estoy haciendo es que estoy escogiendo las ideas más prominentes en la, de la verdad en la Escritura, para que cuando ustedes piensen en estos eventos, y de paso pues les digo que esta es la manera más nítida de ver el Antiguo Testamento comparado con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos ofrece algo extraordinario, que son historias históricas, que nosotros podemos anclar en nuestra mente y nos podemos ubicar en ese lugar cuando ocurre. Y eso es algo que produce vividez de pensamiento. Porque si tú estás en el evento y lo estás viendo ahí, tú estás en, como estaba, si por ejemplo, si tú puedes ver, te ubicas en el monte Sinaí y ves cómo el Señor está hablando con Moisés, se te queda grabado de una manera muy contundente en tu mente. Entonces, aquí vemos pues, es la manera más nítida de ver el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento pueden pensar en la historia y se pueden ubicar mentalmente en esa historia. Se pueden ver a sí mismos dentro del evento de la historia. Claro está que si tú tienes una vivencia queda grabada en ti, ¿correcto? Entonces tú puedes mentalmente regresar a esta época y tú puedes ubicarte ahí. Y si aprenden a pensar de esa manera, pues les va a ofrecer la clave para amaestrar el Antiguo Testamento. Y amaestrar a estos eventos como eventos históricos. Lo que tienen que hacer es pensar en ellos de la misma forma como lo hacemos, por ejemplo, con la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos. Cuando se firmó la Declaración de la Independencia norteamericana en el año 1776. Yo sé que hay dibujos del evento. Ahora, tú ves el dibujo de los norteamericanos firmando esa Declaración de la Independencia. Y si tú te puedes ubicar ahí, estás ahí oyendo los argumentos que tenías, entonces se te queda grabado. Ya tú sabes de qué se trata. Y puedes ver a las personas, puedes ver los nombres de las personas que están alrededor. Estás haciendo una imagen mental. De paso, los grandes oradores de Grecia, eso era lo que hacían. Pero para dar un discurso, porque no leían, que era muy difícil escribir todas estas cosas, entonces ellos lo que hacían era que mentalmente se ubicaban en una casa. Entonces en el primer cuarto estaba esta información, después salen allá y había otra información, y aquí había otra información, y este mueble le recordaba de otra información, y este de otra información, y así ellos mentalmente iban recorriendo la casa y te iban dando la información que estaba anclada en estas piezas de los muebles o de los lugares donde él mentalmente había entrado. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos ubicamos pues en estos lugares. Entonces, como el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1939. Okay, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes ver estas cosas mentalmente y entonces se quedan grabadas. El asunto es que es un evento histórico y esos eventos históricos ofrecen las claves de la doctrina. Y se van a dar cuenta que en el monte Sinaí tenemos una exposición particular de la doctrina de la revelación, de la doctrina de la inspiración y de la doctrina del canon. Todas esas cosas se encuentran ancladas en el monte Sinaí. Entonces, cuando tú te ubicas en el monte Sinaí, vas a tener en tu mente, pues, esa colección de diferentes doctrinas. La revelación divina, que Dios habla a Moisés y te le pone las cosas por escrito. La doctrina de la inspiración, que toda palabra es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir respirada por Dios. Dios habló y se escribió. ¿Okay? Y también la doctrina del canon. El canon son las escrituras sagradas. Son tres doctrinas interesantes que se ven en el monte Sinaí. Entonces, te ubicas en el monte Sinaí, tú puedes ver esas doctrinas inmediatamente. O sea, una colección de escrituras que puedes capturar simplemente visualizando tu presencia en el lugar. Entonces, esas son las primeras que están más cercanamente unidas al monte Sinaí. Hay más. Y finalmente, pues, les enseño el bosquejo que normalmente es utilizado para el libro de Deuteronomio. Y aquí, comenzando con la creación, después la caída de Adán, ¿verdad? Y la maldad y el sufrimiento. Al lado derecho ustedes ven las diferentes doctrinas. La creación, Dios, el hombre, la naturaleza. El diluvio universal. El pacto abrahámico, ¿verdad? El pacto, que la renovación del pacto también. El llamado a Abraham. El éxodo. El monte Sinaí. Conquistas y colonización. La ascendencia y el reino de David. La edad dorada de Salomón, la división y el declino del reino, la caída del reino y el exilio y la restauración. Entonces ahí tenemos una serie de historias del Antiguo Testamento que abarcan toda la Biblia. Y de esa manera pues lo podemos anclar en nuestra mente. Bueno, entonces yo quiero ahora darle el bosquejo que normalmente es utilizado para este libro y que ha durado, este bosquejo ha tenido muchísimo tiempo y ha sido aceptado de esta manera por los eruditos en la Biblia. Y lo que quiero ver es utilizado para el libro de Deuteronomio, y este bosquejo ha sido muy consistente a través de los siglos. Y la mayor parte de los comentaristas o comentadores están de acuerdo con este bosquejo. Yo lo que estoy haciendo es que en vez de poner, porque son cuatro sermones, pero en vez de poner sermón en el último, de 31 al 34, pues los eventos se cierran. Porque ya es, aquí está pasando la batuta Moisés a Josué, del pueblo. O sea, de las leyes establecidas, es cuando de un lado del río Jordán le dice, ustedes van a pasar al otro lado, está el monte Gerizim, el monte Tubal, y vas a hacer la renovación del pacto. Y todo, le dice todo lo que va a suceder, pues, a los que siguen con la batuta, y deja saber que él no puede entrar al reino porque él desobedeció al Señor y Dios le dijo, tú no vas a entrar. ¿Okay? Entonces, les digo esto porque nosotros vamos a exponer otro punto muy importante, y lo primero que quiero que sepan, pues, con esta porción del estudio del bosquejo que estamos haciendo, es que el bosquejo este es muy estable. Fíjense que el bosquejo tiene una, del 1 al 4, está el primer sermón, después viene la pausa, aquí tenemos cuatro pausas importantes que te dejan saber que este es es aquí donde termina este segmento. Después del 5 al 26, ahí al final del 26 hay otra pausa, y después el tercer sermón que da él, del 27 al 30, y después hay otra pausa, y finalmente pues los eventos del cierre. Entonces, con esto pues, yo les quiero llevar a darle pues más información de todo esto, porque esto es lindísimo y es muy, muy interesante. Ahora, les quiero enseñar una cosa acerca de la Biblia. Algunas partes para que ustedes puedan ver por qué este bosquejo es tan estable y por qué los comentaristas están de acuerdo. Vamos a ir entonces al capítulo 1, donde el libro es introducido, y lo voy a pasar por los diferentes versículos bíblicos que abarcan, o capítulos que abarcan ese, el bosquejo. ¿Okay? Vamos a ver 1, 2, 3 y 4. Entonces, al capítulo 1 tenemos donde el libro está introducido, y comenzando con el versículo 5, ustedes ven, van a ver donde declara el lugar y el tiempo en cuanto este libro fue hecho, fue escrito. Y aquí tenemos, Moisés empezó a explicar esta ley en la tierra de Moab, al otro lado del Jordán. ¿Okay? La ubicación perfecta. Te está diciendo dónde fue que ocurrió, y aquí tenemos el mapa del otro lado del Jordán. Este es el otro lado, este es el río Jordán por aquí, el otro lado es en la tierra de Moab, y de aquí le está hablando para que ellos puedan entrar. Entonces, aquí la declaración que tenemos, en Deuteronomio 5, Moisés empezó a explicar esta ley, esta es la ley de Dios, en la tierra de Moab, al otro lado del Jordán. Estamos entonces hablando del este del Jordán. Hacia el oeste está el pueblo que Dios le ha dado a Israel. De paso, Israel, la porción de terreno que Dios le ha dado a Israel llega hasta el río que está en Mesopotamia en estos momentos, que son el río, hay un par de ríos, uno de ellos es el Tigres y el otro es el Eufrates, hasta el Eufrates llega. ¿Okay? O sea que imagínense la extensión de tierra que tiene Jerusalén, es grandísimo. Israel, perdón. Entonces, este es el primer ejemplo que tenemos. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1, y ahí vamos a ver nosotros. Entonces Moisés apartó tres ciudades al otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta de esto? Hacia donde se levanta el sol. ¿Okay? Al otro lado del Jordán. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. ¿Okay? Entonces aquí hay tres ciudades al otro lado del Jordán en el este. ¿Sí se dan cuenta? No está hablando de lo que se conoce hoy en día como Israel, sino al otro lado del Jordán, tres ciudades. Y por eso dice, a donde se levanta el sol, hacia allá, hacia el este. Se pueden dar cuenta que después de que Moisés habla, capítulo tras capítulo tras capítulo, y cuando llegamos al capítulo 4, para y nos da una descripción de algo que sucede. Entonces, esto aquí, esta porción no es un sermón, pero todo lo demás que él ha hecho fue un sermón. Y esto es un reporte de lo que está haciendo Moisés después del sermón. Y dice, entonces Moisés apartó tres ciudades al otro lado del Jordán. Y después en el versículo 44 del capítulo 4 nos dice, esta es la ley que Moisés puso ante los hijos de Israel. ¿Dan cuenta? Entonces, y después en el próximo, en Deuteronomio 4:45 dice, y estos son los testimonios y las leyes y los decretos. ¿Se dan cuenta? Ve que Moisés habló a los hijos de Israel cuando habían salido de Egipto. Es como una pausa entonces. Aquí dice, esto fue lo que hicimos, ponga, ahí está la pausa, y ahora vamos a la próxima parte del bosquejo. Ese es el motivo por el cual la primera parte del bosquejo, que es de los capítulos 1 al 4, se le llama un sermón. Porque él les habló todas esas cosas, termina y le hace la pauta y le dice, estas son las cosas que sucedieron. En otras palabras, el sermón cesa, hay una pausa en el texto, y el editor final pone su nota histórica. El editor final es Moisés. Él fue el que hizo eso. Y después tenemos que Moisés da un resumen del hecho que esta es la ley. Esta es la ley. ¿Ok? ¿Cuánto había salido? Entonces, ahora en el capítulo 5, que es el próximo, parte del segundo bosquejo, del segundo sermón, es el que encabeza la próxima sección y ahí comienza con Deuteronomio 5:1. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escuchen, Israel, las leyes y los decretos que proclamo hoy a sus oídos. Apréndanlos y tengan cuidado de ponerlos por obra. ¿Okay? Tengan cuidado de ponerlos por obra. Aquí están, le está dando pues el Shamá, Shamá Israel. Escuchen, Israel, y después le dice: estos son las leyes y los decretos. Aquí, entonces, tenemos el segundo sermón, y ustedes podrán ver rápidamente, si ven los versículos 6, 7 y 8 y 9, que no los tengo aquí, pues, que nos encontramos cara a cara con los 10 mandamientos. Cara a cara con los 10 mandamientos en esta porción de Deuteronomio, y que son una de las exposiciones más brillantes y más, o sea, que es la más brillante exposición de la moralidad en toda la historia humana, y por razones, pues, obvias. Nosotros sí tomamos un tiempo, pues, 17, 18 lecciones para ver esa ley tan espectacular que es. Dios fue el que las dio. Dios habló y dio esas leyes, se las dio a Moisés. Y por eso, pues, todo el estruendo y toda la cosa que él sube al monte Sinaí, no, al pueblo no se podía acercar. O sea, es toda una historia que al pueblo le daba miedo porque él hablaba y dice: ve tú, porque el estruendo nos da miedo, pues, escuchar la voz, y por eso tiene gente que va a hablar con el Señor. Y eso es lo que ocurre con la persona que no ha crecido. Que es creyente pero no ha crecido, le da miedo al Señor. ¿Qué pasa con la persona que es madura? ¿Le da miedo al Señor? No, lo ama. Él sabe que no le va a hacer nada malo. Él es el Todopoderoso, pero tú lo amas. Es como tu padre y tú amas. Tú estás haciendo la voluntad del Señor. Te ama. ¿Cómo le vas a tener miedo? Tú quieres estar en su presencia, pero no los que están fuera. Y esas personas estaban completamente desviados. Pues hacían, ya vieron todo lo que hicieron cuando Moisés estaba allá arriba y se demoró mucho tiempo. Entonces, pero fue Dios el que se las dio y él las comunicó verbalmente. Y es algo muy interesante porque el día de hoy nosotros tenemos regulaciones burocráticas por todos lados y Moisés pudo, a través de Dios, exponer todos los principios morales, todo lo que controla toda la sociedad, o sea, la sociedad con solamente 10 mandamientos. Fíjense ustedes, aquí en el Congreso, pues, alguien debería ver esto, porque en vez de escribir 6,000 páginas de regulaciones, aquí tenemos simplemente 10 principios y la estructura moral de una sociedad completa, y después el resto del libro simplemente expone el funcionamiento de esos principios. Pero la ley mosaica, no hay nada como la ley mosaica. No hay. Fue dada por Dios. Él fue el que hizo la raza humana, el que es el pueblo de Israel. Él da la ley para que el comportamiento, él sabe el comportamiento y todas las, él sabe todas las combinaciones que existen que un ser humano puede hacer. O sea, no se le escapa ni una sola y la ley abarca todo. Sí, es simple. Eso es una maravilla, entonces. No puedes inventar nada que la ley no cubra, en otras palabras. Tú no puedes tener un pecado o una transgresión que la ley no cubra. La ley lo cubre. ¿Okay? Entonces, ahora pues, hemos llegado al fin de esta segunda sección con el capítulo 26. Recuerden que esto tiene 4 secciones. Ahora termina del capítulo 5 al 6, ¿verdad? Del capítulo, aquí tienen el bosquejo, del 5 al 26. Ahora vamos al tercero, del 27 al 30. En el capítulo 27 vemos algo también muy interesante. Aquí vemos otra pausa. Y estas pausas son tan obvias que son el motivo por el cual ha existido tanta estabilidad en este bosquejo. Ustedes saben, yo cuando estuve pues en el College of Public Study, por ejemplo, a nosotros nos hacían hacer bosquejos de los libros. ¿Okay? Haz el bosquejo. Y tú sales, si hay 30 estudiantes, pues tienes 30 bosquejos diferentes. O sea, que las partituras del bosquejo no son las mismas. Y los temas que encabeza tampoco son las mismas. ¿Okay? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cada uno lo ve de una manera, lo perfila de tal y tal cosa. Son muy parecidas, pero no son iguales. Pero este bosquejo sí se ha mantenido estable a través de los siglos. Y ese es el motivo por el cual. Vemos que cuando los comentaristas lo dividen, pues, este libro en secciones termina con estas secciones igual. Y eso es lo que dice el capítulo 27.1. Deuteronomio 27.1 dice: Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo: guardarán todos los mandamientos que yo te mando hoy. ¿Okay? Entonces aquí, o sea que comienza a hablar de nuevo para dar una nueva instrucción. Y después en Deuteronomio 27.9, donde dice: luego Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo. ¿Okay? Entonces de nuevo tenemos que aquí él está hablando las cosas y les dice: oh Israel, guarda silencio y escucha. Hoy has venido a ser el pueblo de Jehová, tu Dios. ¿Qué es Jehová? El nombre propio de Dios. Recuérdense de eso. Jehová, tu Dios. Entonces, en Deuteronomio 27, 11 nos dice, aquel día Moisés mandó al pueblo diciendo, ahí ves, ahí se dan cuenta entonces, esa es la introducción de la próxima sección que ahora llega a ser el sermón número 3. Al sermón número 3. Y con eso llegamos pues hasta el capítulo 30, en el bosquejo. Y este bosquejo termina el sermón en el capítulo 30. Pero si ven el capítulo 31, también podemos ver un tipo de pausa. Y en Deuteronomio 31, 1 dice, Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Fíjense que la pauta es que él para y le dice a Israel, ahora esto. El primero da las instrucciones de alto sermón y ahora para y te dice, ahora esto. Y después en Deuteronomio 31, 2 dice, y les dijo, yo tengo ahora 120 años de edad, no puedo salir ni entrar más, además Jehová me ha dicho, no cruzarás este Jordán. Está en el lado de Moab, ¿verdad? Donde hizo las tres ciudades. Si lo pueden ver, está en el lado donde sale el sol. Y ahora está dirigiéndose hacia el valle de Shechem, donde está el monte Gerizim y el monte Tubal, donde va a reanudar el pacto que le dio en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Pero primero les manda hacer ciertas cosas, poner ciertos altares en el monte Ebal, para hacer, llevar a cabo eso, y encarga a Josué el proceso completo para que el pueblo sepa lo que está pasando. Entonces aquí tenemos la próxima sección, donde Moisés se dirige a la nación, y claro está, hay subsecciones dentro de esta última sección, no es tan nítida, no es tan coherente y uniforme como las otras secciones que hemos visto, pues, de manera que, a pesar que las personas a veces dicen que este es el sermón número 4, porque así es que lo han puesto, yo prefiero decir que esta es una colección de cosas de cierre, que está dando las últimas instrucciones de cierre antes de partir, porque él va a partir y aquí lo que vemos es que todo esto caracteriza a Moisés como uniendo las cosas y al final y obviamente también contiene algunos escritos póstumos que describen su muerte. ¿Okay? Este libro fue hecho por él y inmediatamente después de su muerte sí hubo, es muy posible que sea Josué que escribió el tipo de muerte que él tuvo. Porque como tú comprenderás, él no puede escribir después de que muere. Okay. Pero aquí se está hablando pues de la muerte. Entonces, de paso fue una de las muertes más extrañas de la historia humana. Debido a que los ángeles pelearon por su cuerpo en el funeral. Y nosotros no sabemos de qué se trataba todo eso. Excepto que nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, Judas habla acerca del evento. En el Nuevo Testamento. De manera que Judas obtuvo esa información de alguien, que es información acerca de las circunstancias extrañas de la muerte de Moisés. Es algo extraordinario, o sea, que sucedió, son dos instancias en que una cosa similar ocurre. Bueno, o sea que, en Deuteronomio 31.1, siguiendo pues el perfil del bosquejo, que lo tenemos aquí de nuevo, que en Deuteronomio 31, ahí pueden ver 31 a 34, son los eventos del cierre, tenemos a Deuteronomio 31.1. Y se los pongo aquí. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. De nuevo, ahí ven el quiebre, o sea, la pausa. Y después en Deuteronomio 31:7 nos dice. Entonces Moisés llamó a Josué. Recuerden que él le va a dar la batuta a Josué. Es el que va a entrar. Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Son los únicos de la generación pasada que pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué pudieron pasar ellos y el resto de la población no pudo pasar? No, todo ese pueblo creyó. O sea, todos los que salieron de Israel, de Egipto, habían creído. Pero no entraron por incredulidad. Porque cuando mandaron los espías, cuando él mandó los espías de cada tribu, 10 de ellos dijeron, no, son gigantes, nos van a matar, ahí no podemos entrar. Regresaron con unas uvas tremendas con el producto de esa ciudad. Pero Josué y Caleb dijeron, sí podemos porque el Señor Dios nos los ha dado en nuestra mano. ¿Okay? Entonces el Señor dijo, ahora ustedes van a entrar. Y a Josué lo hace como uno de los líderes de la entrada. ¿Sí se dan cuenta? Pero otros no pudieron entrar por incredulidad. Ustedes no van a entrar, su descendencia va a entrar. Porque interviene Moisés por el pueblo y no los mató a todos, sino que permitió que se murieran los antiguos por incredulidad. Por incredulidad no entraron al descanso de Dios. 40 años en el desierto, desierto desobedeciendo otra vuelta más. Eso es lo que sucede si desobedeces al Señor. Otra vuelta más al desierto. El desierto es algo terrible, ¿ok? Pero no lo crees, bueno. Pero estás lidiando con los creyentes. Los incrédulos están en otra cosa completamente diferente. Pero los creyentes que no quieren conocer al Señor, no pueden descifrar las cosas que les suceden. No las pueden descifrar por completo. Porque ellos utilizan el sistema del mundo para navegar en las cosas espirituales. Pero no, tú para navegar las cosas espirituales tienes que tener la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y Él te dice exactamente lo que está pasando. Te da una vida, una calma, una tranquilidad, una perspicacia y te da claridad y sabes cuál es tu rumbo en el futuro. O sea, imagínate saber todas esas cosas. La mayor parte de las personas no saben esas cosas, no saben qué va a pasar el día de mañana. ¿Okay? No tienen un sentido personal del destino. Nosotros sí tenemos un sentido personal, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿okay? Porque Dios nos da las instrucciones. Entonces, eso es algo muy interesante porque esta gente divagó por el desierto, divagó por el desierto. Miren, el desierto es terrible, ¿okay? Tú caminas en el desierto, es como ir a la playa. ¿Qué pasa cuando tú vas a la playa? Se te mete la arena por todos lados, para comenzar. Okay. Si tienen las sandalias, tienen que limpiar las sandalias, andas, había escasez, había calor, había frío de noche, había una serie de cosas, la comida que Dios les proveyó, porque Dios les dio comida todo el transcurso de ese tiempo, pero, claro está, no es igual que entrar a la tierra que emana con leche y con miel, ¿verdad? El descanso, Dios te lo da, donde están los manantiales, los arroyos, la paz que Dios te da, sí, tú vas a pelear para mantener esa tierra, pero Dios te los va a dar a todos tus enemigos. Si hubieran creído en el Señor, ellos hubieran entrado tranquilamente y hubieran tenido el descanso. Entonces Josué es el que entra, porque él creyó. Entró en el descanso de Dios. Aquellos que creen entran en el descanso de Dios. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo, ante la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar, y tú se la darás en posesión. O sea, que aquí se está cumpliendo la promesa divina de que esto va a ser de Israel. Ahora, Israel regresa, entra a la tierra prometida en incredulidad y incredulidad. La entrada de Israel que existe hoy en día en Israel es en incredulidad. Es la única vez que está en incredulidad. Y ese es el pueblo que va a mantener a Israel y todas las personas que vayan en contra de Israel, que generalmente son los que rodean a la ciudad de Israel, aunque el mundo entero a través de las Naciones Unidas condena constantemente a Israel porque hay un bloque de comunistas y de islámicos que se ponen de acuerdo y son muchísimos, son muchos países, ¿verdad?, que siempre están votando en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel. Pero entonces ellos tienen una serie de enemigos y la palabra de Dios dice que va a ser como piedra pesada para estos países. Te vas en contra de Israel, la tecnología que tiene Israel bélica es espectacular, ¿ok? Los Estados Unidos compran tecnología israelí para los suyos aquí, así de avanzados están. Israel tiene per cápita más doctores en las diferentes ramas que ellos abarcan que cualquier país del mundo. ¿Okay? O sea que es algo que Dios no nos ha dicho, o sea, eso es lo que va a suceder. Entonces Moisés llamó a Josué de nuevo y le dijo a la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar y tú se las harás en posesión. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el paso de la batuta de Moisés al nuevo líder de la próxima generación, y después en el versículo 9 tenemos el hecho de que, y se lo pongo aquí en el 9, Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Entonces aquí hay una ley que no solamente les da, porque esto lo previene Dios, no solamente les da la entrada al lugar de la tierra prometida, pero también le da leyes. Son leyes de prosperidad absoluta. ¿Okay? Si tú sigues la ley mosaica, tú vas a prosperar. Porque es una ley de prosperidad. Y eso es lo que ha ocurrido con el judío mundialmente. El judío se apega a la ley. Se apega a los escritos del Antiguo Testamento. Especialmente, pues, con este libro, la ley de la prosperidad. Recuérdense, la mentalidad del judío después de 400 años en Egipto era una mentalidad de esclavos, ¿okay? Y por eso lo utiliza Dios para la vida espiritual de nosotros. A libertad te ha llamado Cristo, ¿okay? Del sistema cósmico que te esclaviza a libertad y utiliza la salida del pueblo de Jerusalén, de Israel, de Egipto, porque lo ha llamado libertad. Entonces, ¿qué les da el código de la prosperidad? Y por eso ustedes ven que los judíos en el mundo entero, donde hay un grupo de judíos, hay una prosperidad espectacular alrededor de ellos, porque ese código los hace prosperar. Ese código, que lo vamos a ver más adelante, no solamente los 10 mandamientos, que son espectaculares, sino ciertas leyes que ellos tienen que seguir, que garantizan, por el Creador, la prosperidad de ellos. Entonces, si tienes esto, prosperas. Lo que pasa es que ellos, en vez de seguir la parte espiritual, que es creer en el Mesías, no siguen la parte del Mesías para la salvación. Entonces, siempre tienen ese miedo. Especialmente cuando ya llegan a tener una edad avanzada, llegan a los 60, 70 años, y comienza el temblor, y comienza, han hecho mucho dinero, muchas cosas, se vuelven altruistas, se vuelven filantrópicos, porque quieren ganarse el reino, porque tienen miedo de perder la salvación, ¿okay? Cuando no tienen que tener miedo. ¿Por qué? Porque la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro, si se dan cuenta. Pero han tenido un éxito muy extraordinario. Yo les digo todo esto porque la palabra de Dios le dice que el judío va a ser bendición para el gentil, ¿okay? Eso es lo que dice la palabra, porque él sabía que iba a haber una diáspora, pero ellos se iban a aferrar a los principios del Antiguo Testamento, que tienen el código de prosperidad basado en este libro de Deuteronomio que le está dando Moisés para su prosperidad. Si ellos seguían el código, iban a progresar. Iban a tomar una tierra en la cual iban a arrasar con todas las personas que existían ahí, cosa que también les digo, que este sistema sabe, ¿okay? ¿Qué fue lo que hizo Dios con la tierra que Dios le iba a dar a los judíos? ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio Dios a ellos? Ustedes las saben. Vas a entrar y vas a matar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todas las niñas. A todo lo que respira, dice. O sea, que tiene que arrasar todo, que para nosotros es brutal, wow. Pero es que esta gente estaba tan fuera de Dios que ellos tenían que entrar y limpiar con todo. O sea, destruir todo para reconstruir todo. ¿Qué creen ustedes que este sistema mundial quiere hacer? Destruir todo para edificar todo con un eje mundial. Por eso, yo les voy a dar, yo creo que voy a, dentro del estudio que estamos haciendo, yo les voy a dar unas 4 clases de lo que es, de lo que está sucediendo hoy en día. Pero con lujo de detalles, con números y con todo. O sea, estamos hablando de exactamente lo que está ocurriendo, hasta con emblemas, ¿okay? Les voy a dar los emblemas que tiene las Naciones Unidas para llevar a cabo su nefando plan, ¿okay? Y lo que está utilizando. Y se te va a poner el pelo así de punta, pero nosotros sabemos que estamos protegidos por el Señor, ¿okay? Pero el asunto es, que tenemos toda esa información a nuestra disposición. Y yo se las quiero dar. Entonces, rezando aquí en el 31:9, nos dice: entonces Moisés escribió esta ley, se las dio a los sacerdotes y a los hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Entonces, este es un versículo muy importante por razones que vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero tiene que haber un testigo del tratado y hay una cantidad de cosas que suceden aquí en el capítulo 31. Se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene vamos a continuar. Fíjense que esto nada más, estamos hablando del prólogo del libro de Deuteronomio. Este libro es una cosa espectacular y por eso pues me estoy demorando tiempo para darles todo este prólogo. Y hemos visto diferentes cosas que se aplican a él. Y finalmente pues les he podido dar el bosquejo normal que se ha utilizado por los últimos 2000 años de este libro. O más. ¿Okay? Porque ha sido utilizado de esta manera por los teólogos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que estamos hablando de algo muy interesante. Bueno, con eso entonces finalizamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan importantes, no solamente del punto de hijos tuyos, sino también del punto de vista de embajadores de Cristo, Señor. Nosotros te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender, que se fueron sentadas en el libro de Deuteronomio y que, claro está, son la raíz de lo que es el Nuevo Testamento para nosotros. Te pedimos que la podamos entender completamente para encajar todas las piezas que le corresponden y que nosotros toda esta información sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.